Más. Andalucía es una de las que va a recibir a casi 700 menores. El gobierno andaluz ha aclarado que va a cumplir con la ley, aunque sigue dejando claro su discrepancia con el reparto acordado por el gobierno. Alba Gutiérrez.
El gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la ley migratoria, aunque admiten que van a cumplir acogiendo a los menores migrantes. En palabras de la portavoz del Ejecutivo Autonómico, Carolina España, no se pueden oponer a una ley, pero tampoco se les puede tomar por tontos.
No podemos oponernos a la ley, pero estamos en contra de estos criterios de reparto absolutamente discrecionales. ¿Qué es eso de que vayan a llegar casi 700 migrantes a Andalucía y prácticamente cero a Cataluña y al País Vasco? ¿Otra nueva cesión, otro nuevo privilegio al independentismo? ¿Uno más?
Preguntada por si en Andalucía ya están preparados los recursos para acoger a los menores, la portavoz aclara que la comunidad tiene completas sus plazas, aunque desde la Consejería de Inclusión Social admite que se están adaptando las medidas.
Y la jueza del caso de Juana Rivas ha censurado la sobreexposición de Daniel, el hijo menor, en la entrega que iba a tener lugar ayer y ha excluido de la que va a tener finalmente lugar este próximo viernes a Paqui Granados, que es la portavoz de la familia, y también al hijo mayor. Mientras tanto, la bajada de las temperaturas está ayudando a extinguir los incendios todavía activos en varios puntos de nuestro país. Un alivio en los mercurios que viene acompañado de fuertes lluvias y tormentas. Hasta las 8 de la tarde está activa la alerta roja en Barcelona.
Madre mía, qué miedo lo que está cayendo.
Lluvias que vienen acompañadas de granizo. Se esperan acumulados de 60 litros por metro cuadrado en una hora y más de 120 en 12 horas. Además, en Castellón siguen muy pendientes de la evolución de esas lluvias. La alerta allí es naranja y los acumulados llegarán a los 40 litros por metro cuadrado. La Unión Europea insiste en que es necesario excluir a Huawei de sus redes 5G, algo que es crucial sobre todo para la economía. Una advertencia que hace a nuestro país después de que Interior firmara un contrato con el gigante chino para almacenar interceptaciones telefónicas judiciales. A partir de las 7, las 6 en Canarias, en La Linterna, van a analizar qué tipos de peligro de seguridad podría haber tras la firma de este contrato. Y hoy, semifinales de la Eurocopa Femenina, Alex Natcher.
A partir de las 9, España se medirá a Alemania, selección a la que nunca ha ganado. ¿Hay alguna novedad? ¿Va a haber alguna novedad en el 11, Andrea Peláez?
No se espera más que un cambio en esa alineación de España. Es el obligado por sanción de Laia Alessandri para dar entrada en su lugar a María Méndez, que formará pareja de centrales con Irene Paredes. El resto de la alineación es la de gala, con Cata Coll en portería, línea de cuatro en defensa con Ona Batlle y Olga Carmona en los laterales, Paredes y Méndez pareja de centrales, Aitana, Patri y Jarro y Alexia en el centro del campo, y arriba en ataque Mariona por la derecha, Claudia Pina por la izquierda y en punta la pichichi de España y de la Eurocopa, Esther González.
Y terminó ya también la 17ª etapa del Tour de Francia con un final accidentado, Erifra.
La lluvia ha añadido mucho peligro a los últimos 40 kilómetros y justo en la banderola del último se ha producido una caída que ha dejado solo a 10 hombres por delante para jugarse al sprint la etapa, que finalmente se ha apuntado el velocista del Lidl Trek, el italiano Jonathan Milan, que pone el 2 en su casillero. No va a haber cambios en la general antes de que los Alpes lleguen, porque los jueces van a dar el mismo tiempo del ganador a la mayoría de ciclistas. Habrá que estar pendientes del mejor español en esa clasificación, décimo Carlos Rodríguez, que se ha visto involucrado en dos caídas a lo largo de la jornada y ha llegado bastante dolorido al bus de su equipo, el Ineos.
Y en el mercado en fútbol, como ha informado Melchor Ruiz, varios clubes de la Premier League pretenden a Rodrigo Goes. El Real Madrid, en caso de recibir alguna oferta por él, la estudiarían.
Sigues en la tarde de COPE. El verano es época de fiestas, de reencuentros, de pueblos que se llenan de vida y de esas noches mágicas donde la música lo envuelve todo. ¿Y quién pone la banda sonora a muchos de esos momentos? Pues las orquestas, esas agrupaciones que transforman una plaza tranquila en una pista de baile, que hacen vibrar a varias generaciones al mismo tiempo, que enlazan boleros, pop, reggaetón y pasodobles sin perder el ritmo ni la sonrisa. Hoy nos vamos a adentrar también en el mundo de las orquestas de verano, sus historias, sus giras internacionales, la conexión con el público y ese arte de hacer bailar a todo un pueblo aunque no haya dormido en tres días. Una de las orquestas más reconocidas y más solicitadas en nuestro país es precisamente esta que estás escuchando, la Orquesta París de Noia de Galicia. (Risa) Bueno, vamos a intentar hablar precisamente con el director de esta orquesta, con José Antonio Blas, que va en el coche. Claro, las orquestas se van moviendo de lugar a lugar y este es su día a día durante el verano, esas giras interminables que decía hace un momento. Vamos a intentar recuperarle, a ver si puede parar José Antonio un momentito para que nos cuente cosas. Por ejemplo, es que lo curioso es que una gran orquesta como esta ha sido contratada en un pequeñito pueblo de A Coruña, donde hacen un esfuerzo tremendo, donde tiran la casa de la ventana, un pueblo de 1,000 habitantes a Somozas, porque lo que quieren es que su pueblo, sus habitantes, sus vecinos disfruten de una orquesta de calidad como es esta, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar con él, pero es que son muchas las orquestas que trabajan a lo largo de todo el verano por todo nuestro país. Un país de grandes orquestas, como también lo es la Orquesta París de Noya, como decía, pero también la Orquesta La Trendy de Linares en Jaén. Vamos a hablar con Chema Cantón, que es el director de esta orquesta, La Trendy. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí que te escuchamos. Oye, Chema, tú no irás en el coche, ¿no?
No, hoy no, hoy descanso, mañana empezamos.
Bueno, sí. Hoy descansas porque poco descanso tenéis, la verdad, las orquestas durante el verano.
Claro, es que el verano es para eso, para hacer alegría en las verbenas de los pueblos y que la gente tenga otra alternativa de ocio, distinta a la del invierno. Sí.
Lleváis en vuestro caso, Chema, 4 años funcionando como orquesta, pero tú tienes una experiencia de 40 años. Has cantado, has tocado la guitarra, el teclado y ahora te encargas de la dirección de la orquesta, ¿no?
Así es, ahora es cuestión de adaptarse a las nuevas demandas del público. Ha cambiado mucho desde cuando empecé, eso está claro. Y ahora hay que hacer mucha más producción audiovisual, pantallas, luces, todo un show. Antes era pues sacar la canción del verano y ya mismamente con ese dato, fíjate que ya hay canciones de verano, son 4, 5, 8. Y antiguamente era una solo, ¿recuerdas?
Sí, sí, sí. Oye, bueno, ahora te voy a preguntar por la canción del verano y cuál es el repertorio también que lleváis y cómo lo elegís. Pero me dices, es que fíjate, si ha cambiado la cosa, que ahora también llevamos pantallas, ¿no? Y o sea, que, sí. que bueno, todo evoluciona y casi casi como un concierto de un grupo.
A menor escala, a escala más popular, pero sí, hay que llevar una preproducción en pantallas y en luces, en animación, que va más allá, ¿no?, de lo que era antes, pues tocar un paso doble y la gente se agarraba a bailar. Ahora hay que crear show, hay que crear espectáculo. Afortunada o desafortunadamente, eso es lo que se está demandando hoy por el público más joven, ¿no? Todo un show, un espectáculo, como lo estamos viendo de los grandes alternativas ahora que están triunfando, Karol G, Bad Bunny, etcétera, Lola Índigo.
O sea que tenéis
trabajo,
porque tenéis que llevar pues esos audiovisuales, tenéis que llevar por supuesto las canciones, pero también coreografías.
Sí, sí, sí. Antes para llevar bailarines rara era la orquesta y ahora toda la orquesta sí que se precie y tiene que llevar su coreografía interactiva con la canción y ya te digo, hacer show y espectáculo para poder llamar más la atención. El público hoy en día es mucho más exigente para que reaccione, ¿sabes? Antes reaccionaba con lo que decíamos, ¿no?, de la canción del verano, la tarareaba, y ahora para captar su atención hay que crear un buen audiovisual también.
¿Cuántos contratos tenéis este verano, Chema?
Pues 51, 52, vamos por ahí.
No está
mal,
¿eh?
La cosa cambió también. Desde la pandemia ha cambiado mucho este sector, mucho. Se ha perdido mucho personal técnico, se ha perdido mucho artista de orquesta, y de hecho han desaparecido cerca de un 30%.
¿De las orquestas?
Estamos ahí peleando. Sí, sí, sí. A ver, cuando ocurrió aquello de la pandemia, ¿sí?, todos los que eran técnicos y artistas tuvieron que buscarse un trabajo alternativo.
Claro.
Vamos a llamarlo más normal o estable, ¿no?, que en gira de verano. Y ya luego el retorno ya fue casi casi nulo, ¿no? La gente se quedó en sus trabajos y hoy en día, vamos, al año siguiente, fatal. Poco a poco vamos ganando profesionales, pero sí ha dado un batacazo muy, muy fuerte a nuestro sector. Uh-huh. Y ahí estamos.
Oye,
luchando,
Chema,
luchando.
En la Trendy, ¿cuántos sois? ¿Cuántos formáis parte de la orquesta?
En la Trendy hay 9 artistas y 6 de personal técnico, entre conductores y técnico de sonido y de iluminación. Son 16 familias, son 16 personas, todos profesionales. Hay gente de internacional, también he traído de República Dominicana un par de cantantes y bailarinas, etcétera, y eso es, ya te digo, son puestos de trabajo, son profesionales de la animación, la música, el arte, la farándula.
Y la felicidad también, porque lo que reparten con sus espectáculos, con vuestra música, lo que repartís desde luego es felicidad. Chema, ¿qué es lo que triunfa ahora mismo? Cuando subís al escenario, cuando la Trendy se sube al escenario, ¿qué es lo que tiene que tocar sí o sí? ¿Qué le pide la gente?
La gente últimamente, como te he dicho, es bastante más exigente y quiere escuchar la música más actual, los ritmos que más le mueven, llamamos reggaetón, llamamos música de festival. Sobre todo se lleva mucho música de festival, mucha electrónica, mucho pop. Pero claro está que hay que tocar para todos los públicos, entonces tenemos también un amplio repertorio para matrimonios de los años 60, 70, etcétera. O sea, en la Trendy hay de todo tipo de música para eso, para agradar a todo el público. Es una fiesta popular, son sus fiestas, es su escaparate, ¿no? Donde todos los pueblos de alrededor lo miran y tienen que disfrutarlo, eso sí.
Mañana actuéis en Villargordo, ¿no? En Jaén.
Villargordo, sí, aquí en Jaén. Un pueblo muy, muy entrañable. Llevo más de 2 décadas cantando y tocando allí. Y la verdad, ya creas un vínculo más allá, en muchos pueblos, más allá de ir a tocar. Ya eres una persona grata en el público y en el pueblo, porque eres quien les ha animado en la fiesta, ¿no? Que han tenido sus problemas familiares o personales, y llega esa noche, llega la verbena, uh-huh, y se les pasa todo.
Pues Chema Cantón, director de la orquesta La Trendy de Linares en Jaén. Chema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen verano y que la gira pues vaya bien, lo mejor posible.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Chema. Otro abrazo para ti. Y decíamos que hay otra orquesta muy conocida, que es la Orquesta París de Noia de Galicia, cuyo director es José Antonio Blas. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
Te cogíamos en ruta, en coche, te hemos hecho parar para hablar contigo, porque es que no paráis vosotros tampoco, ¿no?
Sí, precisamente sí, la verdad es que sí. Sí, precisamente vamos ahora camino de Narón y hice un alto para poder hablar con vosotros con tranquilidad.
Uh-huh. ¿En vuestra orquesta cuántos sois?
A ver, en mi orquesta en total yo tengo a mi cargo a 35 personas, de las cuales 22 son artistas y el resto lo repartido entre técnicos y montaje.
O sea, muchísima gente, fíjate. ¿Cuántas actuaciones tenéis este verano?
Pues este verano, bueno, nosotros a partir del mes de julio prácticamente, pues no paramos hasta finales de septiembre. Hay bastante trabajo, hacemos una media anual de unos... Este año vamos a hacer una media anual de 170, 180 galas.
¿180 galas?
Sí, bueno, te estoy hablando en todo el año, ¿eh? No es,
ah, en
no
todo el año, en todo el año. Sí, sí. Bueno, en verano, ¿cómo lo vais a hacer? O sea, todos los días tenéis, o más de un día tenéis más de una actuación, ¿no?
No, todos los días, no. Siempre quedan tres días de descanso cada mes para lavar un poquito la ropa.
Uh-huh. José Antonio, decíamos que antes, que este fin de semana tocáis en Asomozas, que es un pueblo de unos 1,000 habitantes de A Coruña. Uh-huh. Es normal que os contraten pueblos pequeños, porque vosotros ya tenéis un prestigio, un caché, es decir, que estos ayuntamientos tiran la casa por la ventana para que estéis en sus fiestas. ¿Os quieren en sus fiestas?
Sí, de hecho, en Somozas yo creo que llevamos yendo pues como los últimos 20 años, todos los años. Es algo, una fecha, un lugar donde ya somos habituales, un año sí y otro también. Y sí es cierto que, bueno, aquí en Galicia pues hay una cultura verbenera muy, muy, muy grande. O sea, aquí se hacen fiestas en todos los rincones, en todos los pueblos, en todas las parroquias y muchos sitios pues tienen a lo mejor más una fiesta en el verano. Hay parroquias que te tienen dos o tres fiestas diferentes. Dos o tres santos diferentes, y se hacen muchísimas fiestas en Galicia.
Esto es Galicia calidad también, ¿eh?
No, bueno, yo siempre digo, cuando me preguntáis, sobre todo si fuera de Galicia, la verbena es gallega, o sea, nosotros aquí somos los inventores de esto. Somos, como decimos en nuestra tierra, una gente muy, muy, muy festeira. Ahora menos, porque la crisis también nos afecta, pero bueno, siempre nos gustó con más o con menos, pero celebrar tener esos días de fiesta en nuestros pueblos.
Hace unos días leía un titular de Kináfrica, ya sabes, el de la bomba, porque se cumplen 25 años de este temazo, y me hacía gracia porque decía, todos somos muy indies hasta que suena una verbena, ¿no? Y yo creo que es un gran titular porque es así, nos gusta a todos, nos ponemos muy intensos con la música, pero a todos los que nos gusta realmente es la verbena, pasarlo bien y bailar y de disfrutar, de los temazos que tocáis. En vuestro caso, José Antonio, ¿cómo elegís el repertorio?
A ver, nosotros somos, en nuestro caso particular, somos una orquesta que apostamos mucho por la actualidad, ¿sabes? Nosotros todos estos temas que van saliendo, que vosotros ponéis en la radio, los temas que la juventud, sobre todo que la juventud escucha cuando sale, todos estos temas que se van haciendo virales, pues los vamos incluyendo en nuestro repertorio. Muchos los hacemos versión original, en otros los adaptamos, hacemos nuestras propias versiones, pero toda esa música de actualidad, que es en realidad lo que hoy en día demanda, demanda nuestra clientela, o sea, la gente que viene a las verbenas, pues procuramos incluirlo. No hacemos feos, nos gusta también tener nuestros toques personales, con temas de siempre. Este año, por ejemplo, hicimos un guiño con Cristina Aguilera, con Moulin Rouge y con Burlesque, para hacer unas performances algo más espectaculares. Uh-huh. Jennifer López, también hicimos un pequeño homenaje a un artista como ella. Bruno Mars, Michael Jackson, o sea, dentro del espectáculo que nosotros hacemos, llevamos, o sea, aparte de esta música de actualidad, pues luego pues nos gusta tener esas pinceladas y pues la música disco de los 80 no puede faltar en una verbena. Tenemos esto un poquito, son 3 horas y muy intensas de música y de espectáculo.
3 horas, telita. Hoy estáis en Narón, ¿no? En A Coruña.
Sí, bueno, un pueblo de cerca de Narón, sí. Uh-huh. No recuerdo el nombre, pero sí, en esa zona.
Bueno,
sí.
Pues la Orquesta París de Noia, José Antonio Blas es su director. Que vaya bien todo el verano y bueno, que sigáis con los éxitos. Gracias, José Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
abrazo.
Chao.
Y vamos a completar este recorrido con la Orquesta Monte Carlo, que este año está con la gira de 45 aniversario. Son de Gandía, en Valencia, y hablamos también con su director, que es Pepe Zaballo. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son muchos años, en vuestro caso, también animando las fiestas. ¿Cómo va la contratación este verano?
Como la tierra caliente, mi tierra.
Bueno, escuchábamos a Pepe, le hemos perdido. Pepe, de la Orquesta Monte Carlo, en Valencia, que celebran su 45 aniversario. Pues imaginaros, casi medio siglo, animando las fiestas de los pueblos, porque como decíamos, es algo que es muy representativo de nuestro verano en nuestro país, cuando se celebran especialmente las fiestas patronales, sobre todo en el mes de agosto, pero bueno, que tenemos fiestas desde junio, ahora en julio muchísimas también, y las hay también en el mes de septiembre. No sé si hemos recuperado a Pepe. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues te decía que son muchos años, en vuestro caso, 45 años animando las fiestas por España. ¿Cómo va la contratación, Pepe, este verano?
Pues muy bien, la verdad. Todo el mes de agosto trabajando los 31 días y luego aparte pues el mes de septiembre también. O sea, durante todo el año trabajamos muchísimo.
Durante todo el año, ¿eh? Sí, es verdad que destacamos ahora, ¿no? Que es cuando se produce el mayor número de fiestas en nuestro país el verano. Pero vamos, que tenéis contrataciones todo el año.
Sí, sí. Lo fuerte sí que es verdad que es ahora durante el verano, pero durante el invierno, pues siempre quieras o no quieras, aquí, por ejemplo, el tema de fallas.
Claro.
Trabaja muy bien. Y luego, pues los pueblos que hacen, pues los que hacen lo celebran carnavales, los pueblos que tienen las fiestas en abril, en mayo, hogueras en junio en Alicante.
¿Cuánta gente mueve un...?
Te vas defendiendo.
Sí, ¿cuánta gente mueve un show de la Orquesta Monte Carlo?
Pues la verdad que es una orquesta que aquí en Comunidad Valenciana tiene muchísimo tirón, pero muchísimo, muchísimo. Puede haber pues, sobre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas, muchísima gente, la verdad.
¡Qué barbaridad! O sea, vosotros también sois muy reconocidos, especialmente en la Comunidad Valenciana. ¿Y cuántos sí. miembros tiene la orquesta? ¿Cuántos sois, Pepe?
Pues en escena son 12 músicos, entre músicos y cantantes. Luego van dos técnicos de sonido e iluminación. y luego 9 montadores y chofer.
O sea, fíjate, unos cuantos también, ¿eh?
Sí, 23 personas cada vez que arranca una actuación.
23 personas que, bueno, si echamos cuentas, no sé cuántos kilómetros llevaréis ya recorridos a lo largo de tantísimos años. Miles, miles y miles de kilómetros.
Así es.
Oye, Pepe, en vuestro caso, el repertorio, ¿cómo lo seleccionáis? ¿Lo tenéis que ir cambiando, lógicamente, cada año, me imagino, o no sé si cada temporada? ¿Cómo lo hacéis?
A ver, pues en la orquesta tenemos un director musical, ¿vale? Que él, junto con la encargada, que es una de las cantantes de Monte Carlo, y el resto de la banda, pues gestionan y organizan todo el repertorio para la temporada, pero que se viene a cambiar sobre un 50-60% del repertorio. Sobre todo por eso, por incluir pues temas actuales, todo lo que gusta a la gente, la verdad.
Y este año lo que pasa, Pepe, yo no sé, ando un poco despistada, o es que no hay una canción así del verano como tal, ¿no?
La verdad que sí, no hay una casi que como otros años ha habido una en concreto, este año no, así en concreto no hay ninguna.
Porque claro, siempre la canción del verano, por supuesto, la tienen que tocar todas las orquestas en todas las fiestas, porque es una de las que está esperando la gente. Pepe, ¿cuándo es vuestra próxima actuación?
Pues nuestra próxima actuación esta noche estamos en un pueblo de aquí de Valencia que se llama Barcheta, y luego ya pues el fin de semana, que estamos el viernes en Albal, que es un pueblo de aquí de Valencia, y el sábado estamos en Carpio del Tajo, en Toledo.
Bueno, pues oportunidades, buenas oportunidades para escuchar y disfrutar de la Orquesta Monte Carlo. Pepe Zaballo, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Pues las orquestas de verano, que son mucho más que música, son el alma de las fiestas de los pueblos, esas que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Y lo que nos gusta a nosotras... Una fiesta y una orquesta, Rosa Rosado.
Uy, un montón, Pilar. Bueno, son maravillosas. ¿Qué sería del verano sin las verbenas y de las fiestas y las orquestas?
Pues efectivamente, ¿qué sería del verano sin la música, sin las orquestas y sin los mosquitos? Porque también forman parte del verano. Y de eso estamos hablando con los oyentes, sí. De las picaduras. ¿Cuándo te han acribillado los mosquitos? ¿En qué circunstancias? ¿Y en qué lugar también?
Bueno, los mosquitos, vale, pero lo peor es cuando no sabes exactamente lo que te ha picado, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo voy a contar una picadura de una amiga. Hicimos un crucero a los fiordos y una de las veces que estábamos en la proa del barco la picó un bicho que no sabemos muy bien qué era. Nosotros dijimos que era un mosquito vikingo. Se la puso a la pierna, no os podéis imaginar, pero es que hace 3 años y sigue teniendo la marca. Fue un boquete y un agujero la queda. Ole el mosquito vikingo, la fuerza que tenía el tío.
Le vino el nombre, bueno, al pelo, al dichoso bicho, el mosquito vikingo, qué barbaridad. Eso es que te dejan marca 3 años después y agujero incluido. Qué cosa. Bueno, este pobre también lo pasó fatal.
Buenas tardes a la gente. Fue en unas maniobras militares y la última noche antes de volver al acuartelamiento nos quedábamos acampados. Cuando me despierto y los dos compañeros que tenía de patrulla... me llegan y se me quedan mirando con cara de sorprendido. En la cara no sé las picaduras, pero desde la muñeca hasta el último dedo de la mano me contó la enfermera alférez 35 picaduras y parecía Sloth, el de los Goonies. Venga, buenísimas tardes.
Entonces ha quedado claro.
Totalmente.
La cara hinchada y deformada con 35 picaduras, eso no hay quien lo aguante. Bueno, y fíjate qué cosas también tan curiosas nos cuentan los oyentes, Pilar.
Hola, soy José María, camionero, y llamo más que por lo que me ha pasado a mí, porque yo recuerdo que siendo yo un chaval, tenía un vecino en el pueblo, ese tenía una colmena ahí en su parcela y la utilizaba para coger de vez en cuando las abejas, cuando él tenía un ataque de reuma y se las ponía para que le picara allí donde tenía el dolor de reuma. Y él decía que así no necesitaba medicación para controlarlo, el dolor de reuma. Y siempre me pareció muy curioso. Y como no se lo vi solo una vez, pues doy por hecho que funcionaba. Venga, un saludo.
¿Qué te parece? Desconocía yo el uso de la colmena de abejas para este fin.
Sí, para el reuma. Sí, es verdad.
Pero bueno, si a este señor le quita el dolor del reuma, pues mira, me alegro, ¿no? Cuéntanos aquella vez que los mosquitos te dejaron la cara como un mapa o cualquier parte del cuerpo, mosquitos, arañas, avispas y demás fauna, en el 607 1506 02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, van y te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés. Con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido. O 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Justo ahora, mientras estábamos en la publicidad, estaba mirando, porque la verdad no tenía ni idea, de la cantidad de cosas que tengo guardadas en la nube. Más de 8.800 fotos, todos mis contactos y algo que no recordaba, casi 60 contraseñas. Pero ¿dónde está esa nube de la que tanto hablamos siempre y lo más importante, es segura? Esta nube es la representación de los millones de servidores que se encargan de guardar nuestros datos, unos servidores que tienen ubicaciones específicas y no precisamente pequeñas. Para que te hagas una idea de la la cantidad de terreno que necesitan. Te pongo un ejemplo. El centro de datos más importante de Apple se encuentra en Maiden, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y ocupa 46.000 metros cuadrados, o lo que equivale a 6 campos de fútbol. En España hay cerca de unos 100 data centers, o centros de datos, 36 se encuentran en Madrid, 11 en Cataluña, y sorprende que la tercera región donde más hay es Aragón, con 5, entre ellos centros de datos de Amazon y también de Microsoft. Y la tendencia es al alza. Desde 2022 se han inaugurado 25 centros y de cara a 2030 se espera que lleguen inversiones por valor de 58.000 millones de euros en este sector. Pero si te paras a pensarlo, guardamos, fíjate, nuestros datos, fotos privadas, documentos, contactos en las máquinas de otros. Es como guardar tus recuerdos, tus datos más privados en la casa de una persona que no conoces. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting y es experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, cuando tenemos así un tema de tecnología, nos gusta siempre hablar con Estela para que nos explique todo. Y en este caso, la primera pregunta es, Estela, ¿qué es esto exactamente de la nube?
Sí, pues la nube, para entenderlo así en palabras muy sencillas, es un montón de ordenadores conectados entre sí, que están en un sitio donde consumen muchísima energía y hace muchísimo calor, por eso luego se refrigeran con agua. Y entonces en esos ordenadores, que son ordenadores muy potentes, por eso se llaman servidores, hay una granja de servidores, hay muchos ordenadores entre sí y están almacenados todos los datos que vamos subiendo a una nube, pero que la nube no existe. O sea, la nube son ordenadores que son servidores, que son ordenadores potentes, que están interconectados en un lugar físico. O sea, que la nube en realidad es como una descripción muy poética, pero, sí, que no es así.
¿Has dicho que se refrigeran con agua?
Se refrigeran con agua, efectivamente. Y esa es una de las cosas que hay gente que dice el lado oscuro de la nube, que es la cantidad de energía que consumen, porque para que pensemos, por ejemplo, un servidor pequeño, o sea, una granja de servidores pequeño, consume como una ciudad de 50.000 habitantes de energía. Y además, para mantenerlos fríos y que funcionen, porque sabes que si las máquinas se calientan, se gripan, cualquier, ¿sí?, máquina y un ordenador también, pues lo que se utiliza es gastar agua. Y va a ser una de las grandes fuentes de gastos de agua en este siglo y en el próximo, que realmente puede deshidratar la Tierra, sí, sí.
Bueno, es increíble porque muchas veces piensas en las alternativas físicas, ¿no? Conservas documentos, imagínate, y dices, bueno, si lo conservo en la nube va a ser mucho más ecológico, más sostenible, y nos estás diciendo que no, que es una tecnología muy contaminante.
Es una tecnología muy contaminante, es la huella digital, lo que le llaman el digital footprint, que es la contaminación que produce nuestra huella digital. Y que es tanto a nivel de consumo energético, por eso también hay tantas placas de energías renovables en los centros de datos, hay tantas centrales, están cerca de centrales. De hecho, mucha de la gente que está a favor de la nube dice, no, pues hay que volver a las centrales nucleares, porque así tenemos mucha energía muy barata para poder consumir. Y luego, además, todo el consumo de agua que producen. Suelen estar en sitios cerca de ríos, cerca de mares, para poder utilizar agua. O sea, que es como... no es nada ecológico. La gente dice, no, prefiero usar Spotify que tener el CD. Bueno, pues el CD no estaba tan mal. Lo metes en tu máquina y solo gastas el enchufe. Pero Spotify, entras en una nube que está conectado a través de un cable de fibra óptica que gasta un montón de energía. O sea, que hay que ver un poco todas las partes.
Claro.
Y luego también...
El CD lo tienes en la mano y lo ves, ¿no? Lo otro está en etéreo, la nube, que parece que es algo, bueno, pues como una figura que está ahí, pero no imaginas todo esto que estás contando. Me parece muy curioso, Estela.
Sí, la cuestión está, desde que han llegado los teléfonos inteligentes y los smartphones, pues todo lo queremos llevar en el teléfono. Pero hay que pensar que para tener el GPS todo el rato conectado, tener las canciones, tener las fotos, todo lo que tú decías. O sea, cada vez que hacemos una foto, que yo también lo hago, no quiero ser ahora el Torquemada digital, cada vez que hacemos una foto y la guardamos en el teléfono, todo eso está consumiendo recursos de manera continua. O sea, siempre que hacemos, dices, venga, pues voy a hacer 5 versiones de la foto. No, haz una y las demás no las guardes, porque si no, todo eso que guardas está consumiendo energía, está consumiendo agua, está metiéndose en un centro de datos, y luego están todos los temas que supongo que ibas a hablar ahora, de seguridad, de privacidad, claro, de pertenencia.
Eso es.
¿De quién son esas fotos? Que eso es una cosa que cuando firmamos los acuerdos de los términos de uso de las, sí, nubes, sea cual sea, la de Google, la de Amazon, la de Azure, de Microsoft o la de IBM, la que sea, es una zona de grises. Nadie ha dicho si una vez que lo subes ahí la propiedad pasa a ser de ellos. O sea, que es un poco... Son tus fotos, pero ahora también son sus fotos. Por eso yo siempre digo que una de las cosas, aparte de tener backups, es encriptar los documentos. O sea, siempre que subas algo, tú encríptalo. Ponle una contraseña. Simplemente para que si alguien alguna vez accede a ello, pues tenga una capa de seguridad más y tengas esa contraseña y lo tengas encriptado para ti. Y luego tener backups, de tener, aunque suene viejuno, pero tener tu USB con tus cosas en tu dispositivo físico nunca está de más, porque eso también te da esa capa de seguridad, que tienes todas tus cosas, tienes un backup, tienes un recurso al que acudir en caso de que se produzcan brechas de seguridad. Ten tus dispositivos aparte donde tienes guardadas tus cosas. Encripta, pon contraseñas a las cosas, que es muy sencillo poner contraseña. Tú pinchas en archivo y te dice protege el documento y le pones una contraseña que solo sepas tú. Usa un gestor de contraseñas. Tú hablabas al principio que tenías no sé cuántas contraseñas guardadas en la nube. Claro, puedes utilizar estas aplicaciones que son gestores de contraseñas, que te dan contraseñas únicas para cada vez y que luego se borran y que te las actualizan automáticamente. Uh-huh. Entonces así no las tienes que memorizar o no las tienes que guardar en ningún sitio. Luego está ya, para los usuarios más avanzados, la gestión de identidades, que es toda esta parte de poner jerarquías.
¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Pues la gestión de identidades es como si pusieras un portero de discoteca en la puerta de la nube. Ah. Y entonces el portero dice... Sí, el portero dice, usted puede entrar al reservado, usted puede entrar a la zona VIP, usted puede entrar... O sea, pones un niveles de permisos. Y entonces eso, para usuarios avanzados, se puede hacer y entonces en tus archivos decides quién puede acceder a cada cosa. Y de esta manera lo tienes muchísimo más seguro.
Claro, te iba a decir...
Hay muchas cosas que se pueden hacer...
Sí, Estela, termina, por favor.
No, que hay muchas cosas que se pueden hacer para añadir estas capas de seguridad uh-huh. y estas capas de privacidad, porque a todos, al final, aunque tengamos fotos de nuestra familia, pues son cosas muy valiosas para nosotros.
Claro,
entonces
claro,
no queremos que terceros accedan, ni que una vez que está en el servidor, como está con muchísimas otras cosas conectadas, en cuanto se produzca un ataque, que es lo que llaman el hyperjacking, o sea, el superataque. Tú haces con un solo ataque, puedes acceder a muchísimas cosas de muchísima gente, porque todo está en un ordenador, en un sitio físico, no está en el cielo, no está en la nube, está en un sitio físico, y entonces puedes acceder a muchas cosas de golpe, sí, para la gente, para los cibermalos.
¿Es malo depender demasiado de la nube?
Pues yo creo que hay que diversificar, como en casi todo. Entonces, hay que tener cosas en la nube, por supuesto, yo no digo que no, y además tener tu disco duro donde tienes tus cosas guardadas, tener tu dispositivo, tu ordenador que no compartes con nadie, donde tienes tus cosas guardadas, que no te conectas a ninguna wifi sospechosa, que solo te conectas a la wifi de tu casa o de tu oficina o a la de tu teléfono o a través de la conexión del teléfono, y tener varios sistemas donde tienes las cosas guardadas en varias maneras distintas para así tener tu seguridad.
Pues de seguridad se trata, de estar lo más protegidos posibles en este mundo de hackeos, de ciberestafas y en este mundo tan tecnológico. Y por eso nos gusta hablar siempre con Estela Luna de María, que es experta precisamente en tecnología. Estela, gracias por hablarnos hoy de la nube.
Gracias, Pilar. Un placer hablar contigo. Buena tarde. Que vaya
igualmente.
Todo bien.
Chao, chao. Pasan 38 minutos de las 6 de la tarde y como cada miércoles más o menos a esta hora abrimos nuestro espacio de bienestar con un asunto que podría ser la clave para proteger nuestro corazón de una forma que nunca imaginamos. Porque si hablamos de infartos o arteriosclerosis, seguro que piensas en el colesterol, en el sedentarismo también, pero ¿y si te dijera que la respuesta podría estar en el intestino? Una reciente investigación liderada por el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, acaba de hacer un descubrimiento revolucionario. Ha identificado un metabolito
producido por nuestra microbiota, que está directamente relacionado con la obstrucción de las arterias y, por tanto, con los infartos. De este tema vamos a hablar a continuación con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Elisa, cuando pensamos en la microbiota, lo primero que se nos viene a la cabeza es la salud digestiva. Pero esta noticia sobre su relación con los infartos nos hace ver que su influencia va mucho más allá.
Muchísimo más allá. La microbiota está relacionada con nuestra salud metabólica, con nuestras defensas. Es nuestra primera, yo siempre digo que es nuestro primer ejército de defensa, ¿no? Con la piel, con el ánimo, en el intestino producimos neurotransmisores. O sea, ahora analizamos la microbiota y la trabajamos y la mejoramos para mejorar otras enfermedades, la diabetes también, por ejemplo. O sea, que efectivamente estas investigaciones nos abren puertas a que nuestro cuerpo además es un todo y hay que tratarlo de una manera 360.
Esta investigación menciona un metabolito. ¿Qué es esto exactamente y cómo lo produce nuestra microbiota?
Bueno, un metabolito es una sustancia, en este caso la que han estudiado se llama imidazol propionato, que producen nuestras propias bacterias. Cuando metabolizan ciertos aminoácidos, ciertas proteínas, pues lo producen. Son sustancias que tienen que eliminarse, pero claro, nuestro intestino es permeable, entonces pueden atravesar esa barrera intestinal y llegar a nuestra sangre. Y esta sustancia en concreto se ha relacionado con resistencia a la insulina, con inflamación, y ahí es donde se ha visto que hay una relación directa con el endotelio, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de aterosclerosis, pensamos en esa placa de ateroma, ¿no? En el colesterol que genera esa obstrucción, pero la base de esto es que hay una inflamación en esa placa, ¿no? En ese tejido. Entonces, todos estos factores que la inflamen, pues van a favorecer que pueda haber este riesgo más de infartos, ¿no?
Hablamos de ¿aterosclerosis o arteriosclerosis?
Aterosclerosis.
¿Es lo mismo?
Uh-huh. Sí, aterosclerosis.
Uh-huh.
Sí.
Vale, porque estaba viendo también que digo arteriosclerosis.
Arteriosclerosis, sí.
Uh-huh. Vale, ¿existen pruebas, Elisa, para identificar si alguien tiene este metabolito? Pues no sé si en niveles preocupantes o una microbiota que lo favorezca.
Sí, o sea, podemos analizar la microbiota de las personas hoy en día con estudios metagenómicos, con una muestra de heces puedes ver cómo está el equilibrio de esta microbiota y si hay ciertas bacterias en exceso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía es complejo todo esto, porque aquí lo que están analizando es una relación, pero no podemos hablar todavía de causalidad, ¿no? O sea, sí que sabemos que la inflamación favorece las placas de ateroma y esto es un factor más que puede inflamarnos, ¿no? Pero que no es lo único, no solo por tener ciertas bacterias ya vas a tener un infarto, ¿no? Que esto es importante.
¿Pero qué implicaciones tiene esto para la prevención de enfermedades cardiovasculares? ¿Estamos ante una revolución, como apunta esta noticia, esta investigación?
Bueno, estamos ante una vía nueva a explorar y algo que ya sabíamos, que ciertos tóxicos del intestino pues entran en nuestro cuerpo y generan inflamación. Si tú tienes además otros factores de riesgo, digamos que esto es otra gota que colma el vaso, ¿no? Al final tú puedes llevar una vida que favorezca la inflamación, puedes tener un colesterol alto, puedes llevar una alimentación desequilibrada y además pues de repente tienes más metabolitos de este estilo y lo van a favorecer. También tenemos que tener en cuenta que para que esto ocurra pues la microbiota depende mucho de nuestro estilo de vida y la alimentación. O sea que al final donde tenemos que acabar y actuar es en ese estilo de vida que va a hacer que nuestro intestino esté sano.
La aterosclerosis es una enfermedad que estrecha las arterias y puede provocar, como estamos diciendo, infartos, que es una de las principales causas de mortalidad ahora mismo. ¿Cuáles son los pilares básicos de la dieta para proteger nuestras arterias y cómo encaja este descubrimiento en el cuadro completo de la prevención?
Bueno, para proteger nuestras arterias necesitamos una dieta que sea pues muy rica en una dieta antiinflamatoria, que sea muy rica en vegetales, en antioxidantes, en la que no se abuse en exceso de grasas saturadas, ¿vale? O sea que haya grasas, pero en un equilibrio, una dieta equilibrada, que es lo mismo que va a necesitar nuestro intestino. Al final, el exceso de proteínas, por ejemplo, si nosotros llevamos una dieta muy carnívora, va a favorecer que haya un desequilibrio en la microbiota y pueda haber más de este metabolito. Como ya sabemos que también influye esto en el riesgo cardiovascular, pero no quiere decir que comer carne sea la causa del problema, ¿vale? Al final todo es el contexto, la dieta siempre es un todo, entonces si tú tomas carne, aunque sea con grasa, pero la tomas en un contexto, una dieta muy rica en vegetales, que es lo que va a cuidar nuestro riesgo cardiovascular y nuestra salud intestinal, pues la puedes consumir perfectamente.
Bueno, sin duda el corazón es el motor de nuestra vida y cuidarlo es fundamental, por eso toda esta información es vital para cuidarnos y para cuidar a los los nuestros. Hablamos del corazón, pero la microbiota está demostrando que también es fundamental para nuestra salud neuronal y para prácticamente todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Hasta qué punto es determinante para nuestra salud global?
Pues es fundamental. Yo es de lo que más vemos, por ejemplo, los nutricionistas en consulta, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado que personas que tienen depresión, ansiedad, también tienen alteraciones en su microbiota. El 90% de la serotonina, la dopamina, la producimos en el intestino. O sea, que fíjate qué importante. Y como te decía, al final es el 70% de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmune es el que te va a defender de todo, de una agresión, de una bacteria, incluso de que tus propias células estén sanas, ¿no? Y bien defendidas. Entonces, si la microbiota no está bien, podemos tener muchísima más predisposición a enfermedades crónicas, podemos tener más tendencia a las infecciones, podemos sentirnos más cansados porque no nos nutrimos igual de bien. Digamos que son una comunidad de además de billones con B de microorganismos que viven con nosotros y que no podemos mirar para otro lado, que si no está bien nos va a afectar directamente.
El verano y las vacaciones pueden alterar nuestra microbiota.
Eso es, se sabe que en solo 24 horas en las que cambies tus hábitos, que cambies tu alimentación, el agua que bebes, tus horarios, la microbiota se modula. Es un ecosistema vivo que está todo el rato cambiando, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas a las vacaciones, empiezas a beber otra agua, empiezas a comer distinto, pues tomas más helados, más cervecitas, más todo esto hace que la microbiota cambie, ¿no? Entonces,
o sea, estoy alucinada. Puedes estar cuidándote 3 años y de pronto en 24 horas te descuidas, te relajas un poco y la cosa cambia.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, si tienes una buena base bien trabajada todo el año, ¿vale? No te va a afectar.
Tienes más margen.
Eso es, tienes más margen y tu microbiota lo que va a tener es buena resiliencia, es decir, va a aguantar bien pues ese cambio que le das, ¿no? Al final, si tú tienes una microbiota muy diversa, tienes muchos tipos de bacterias, pues estas te protegen y aguanta pues que no la cuides tanto durante unas semanitas. Pero es cierto que cambia y hay que tenerla en cuenta. Y es una de las causas de que muchas veces en vacaciones nos sintamos más hinchados, hagamos peores digestiones porque empezamos a comer mal, al desorden horario y al final pues acabamos fatal, ¿no? Que eso es lo que vemos en las consultas de septiembre, que todo el mundo viene hinchadísimo.
Elisa, vamos a comentar más cosas porque con estos calores que tenemos ahora en verano, muchos de nosotros, bueno, es que no queremos cocinar y tiramos de soluciones rápidas y frescas para no tener que encender la cocina. Y ahí es donde entran las latas de conserva que se convierten en nuestras mejores aliadas. De atún, sardinas, legumbres, verduras, son fáciles de preparar y nos sacan de muchísimos apuros. ¿Qué opinión te merecen las conservas? ¿Las conservas son una buena opción nutricional o deberían ser más un recurso puntual, ocasional?
Bueno, son una buena alternativa porque al final si tú compras una buena conserva, lo que tienes que mirar al final son los ingredientes que simplemente lleva el producto que quieres consumir. Por ejemplo, quieres tomar garbanzos, quieres hacerte una ensalada de garbanzos, pues que la conserva pues solo lleve garbanzos, agua y sal y punto. El problema de las conservas es cuando le ponen pues muchos aditivos. Luego es verdad, hombre, que siempre van a tener algo de sal, pues ahí tenemos que también pues no abusar, ¿no? O sea, consumirlas, pero que no pase a ser, por ejemplo, la proteína de todo el verano, las latas. O sea, está bien que tomemos pescado fresco, que tomamos carne, pero si te tomas unas sardinillas, unas anchoas, una ventresca, pues va a ser una buena alternativa. Pero lo más importante es eso, que mires que vayan en aceite de oliva, que no lleven aceites vegetales no conocidos, la cantidad de sal, hay latas que son bajas en sal, pues si vas a consumirlas más a menudo, pues intenta evitar que lleven mucha sal y luego que tú sepas que el producto que estás comprando es de máxima calidad, ¿no?
¿Cuál sería tu top 3 de conservas recomendables para un verano saludable y fácil para no tener que cocinar?
Hombre, pues los pescados en conserva, o sea, pues tener una ventresca, como hemos dicho, las sardinillas, a mí me encantan porque
también
además,
me gusta muchísimo.
Es un pescado sano, rico en omega 3, proteínas, calcio. Las legumbres en conserva a mí me encantan porque en verano no apetece tanto ese guiso de legumbres y hacerte una ensalada o yo me hago falafel, que son estas hamburguesitas de garbanzo, pues ahí tiro de la conserva de legumbre porque es más cómodo.
Y ahí,
¿no?
Simplemente abres el bote y lavas los garbanzos.
Exacto,
o las judías.
Las lavas y ya está, y las utilizas y punto, súper fácil, ¿vale? Y luego hay conservas de verduras, por ejemplo, los espárragos blancos, los corazones de alcachofas, que también son buenas alternativas, ¿no? Que para el momento ese en el que llegas con pereza y no te apetece hacerte una verdura cocida, o, pues te abres esa conserva y la verdad es que estás tomando verduras y es una buena solución.
Se me ha olvidado preguntarte una cosa ahora cuando hemos hablado de las conservas de pescado, el atún.
Sí.
Que antes, sí es verdad que comíamos mucho más atún y ya también nos están advirtiendo que no podemos abusar.
El atún, el problema que tiene es que es un pescado muy grande, es un depredador y a lo largo de su ciclo vital pues acumula mucho mercurio, que es un metal que es tóxico y que además es que tendemos a acumularlo también nosotros. O sea, el mercurio lo vas acumulando y no lo eliminas fácilmente de tu cuerpo. Entonces, claro, ahí es donde está el problema. Es más, ya Sanidad dice que en embarazadas, en niños, pues evite el atún. Así que el atún en poca cantidad. Una alternativa con mucho menos mercurio es la caballa, por ejemplo, porque es un pescado más pequeñito y es siempre una buena opción.
Quiero terminar con algo que igual te sorprende, no tiene nada que ver con las conservas. Es que hoy he leído, Elisa, que según un estudio, comer torreznos podría ser saludable. Esto es así porque no conozco a nadie que le haya hecho daño un torrezno.
A ver, el estudio este que mencionas es un estudio muy pequeñito, ¿vale? En el que han analizado un consumo de torreznos de soria bien elaborados con aceite de oliva y en un contexto de una alimentación saludable. Es decir, si tú te metes grasas saturadas, como puede ser la de un torrezno o un tocino, me da igual el tocino que sea, en una dieta sana, no va a ser el problema. Es muchísimo peor las grasas trans, las grasas de los ultraprocesados,
sí,
que tomarte un poquito de bacon torrezno, ahora que llega también la época de las barbacoas y demás. Si tomas verduras, si tomas pescado, o sea, de verdad que el problema no es tanto el alimento, no hay que poner el foco en el alimento, sino en todo tu alimentación. Tampoco podemos decir que el torrezno ahora es lo mejor para la salud cardiovascular.
Vaya, por Dios, nos acabas de dar el disgusto. Estábamos pensando que ya podíamos comer tranquilamente torreznos. No, esto también hay que controlarlo.
No. ¿Que un torrezno en un contexto de una vida sana no te hace ningún daño? Por supuesto que no. ¿Y que es mucho mejor que esas patatas fritas, esos refrescos, esas bollerías? Por supuestísimo. O sea, al final eso es lo que abogamos mucho los nutricionistas. Come productos de calidad, producto fresco. Y ahí entra una carne, un pescado, un torrezno y cualquier alimento natural.
Pues Elisa Blázquez, gracias por darnos siempre las claves para elegir bien. Hasta la semana que viene, gracias
Hasta
Elisa.
Hasta la semana que viene, gracias Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Nos quedan los últimos minutos de este programa de hoy en La Tarde de COPE para escucharos a vosotros. ¿Cómo lleváis esto de los picotazos? ¿Cómo lleváis esto de los mosquitos? ¿Os pican mucho? ¿Os pican poco? ¿O cuál ha sido el picotazo, la picadura que no se te ha olvidado por la que te lió un mosquito o cualquier otro bicho? Rosa Rosado.
Sí, nos pican mucho, Pilar. ¿Y qué puñeteros son los mosquitos que saben exactamente cuándo tienen que picar a Manolo?
A mí los mosquitos me fríen la zona de los tobillos. Además, es algo muy curioso, porque lo hacen a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana. No sé si lo hacen por recochineo o qué, pero en cuanto me están picando sé qué hora es.
Seguro que por recochineo, sin lugar a dudas.
Tiene el reloj. Bueno, en función de los picotazos.
Claro, y ojito con los mosquitos y cualquier otro bicho, ahora cuidadito con llevar la ventanilla bajada del coche.
Pilar, buenas tardes. Soy chofer y una mañana conduciendo. Pues iba yo en verano con mi manga corta, mi ventanilla abierta y se me metió una avispa por la manga de la camiseta y me clavó pues 3-4 guijenazos.
Madre mía, qué faena, ¿eh?
Claro, cuidadito con eso.
Sí, 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 cuidadito.
Te digo yo que más de uno esta tarde le estamos dando el rato, ¿eh, Pilar? Mira.
Buenas tardes, gente. Soy Ángel y aquí voy con el camión. Vaya tela, no llevo un triste bicho aquí, pero nada más que con el tema me va picando todo el cuerpo que me estoy rascando igual que un gorila. Madre mía, con el temita de gente. Eso para todos.
Que le estamos dando la tarde, ¿eh? Claro, con tanto picotazo, tanto mosquito, pues al final sí, nos pica todos el cuerpo.
Pero es que uno no descansa ni en la siesta, Pilar.
Hola, gente, buenas tardes. Pues no hay que ir muy lejos, porque la semana pasada estaba en mi sofá haciendo la siesta y cuando me levanté tenía toda la pierna izquierda y parte de la derecha como unas 10 o 12 o 13 picaduras y al final fui al médico y determinó que fue una arañita, bueno, de hecho después compré insecticida y rocié toda la casa de insecticida pero me ha dejado buenas marcas y un día un picor muy intenso, por suerte no ha ido más lejos.
Bueno, buenas pues tardes. Cuidadito porque al parecer los bichitos ya no son como los de antes.
Hola, buenas tardes. Me acuerdo una tarde que estuve en el parque, me bajé con unas amigas y noté algo en el ojo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente empezó el ojo a hincharse. Parte de la frente, los mofletes, parte de la dentadura, o sea, todo, toda la cara, incluso hasta el cuello. Fui al médico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tuve que ir a ponerme un Urbasol porque lo que me había picado le tenía una alergia que casi ni lo cuento. Me dijo el médico que tuviera cuidado, que los bichos ya no son como los de antes. Ahora son mucho más peligrosos. Gracias, un saludo.
Yo creo que también,
chao.
Pilar.
Sí, hay bichos que son ahora mismo como Rambo. ¿Sabes? Lo aguantan todo, súper resistentes, hay que tener cuidado, efectivamente. Bueno, gracias Rosa, que la radio continúa, te quedas ahora con la linterna aquí en COPE. Hasta mañana.
Territorial.
Cadena COPE.
El informe sobre la evolución de los salarios en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pone en evidencia algunos problemas crónicos de la economía española. En los últimos 30 años, el poder adquisitivo del trabajador medio solo ha subido un 2,76%, 11 veces menos que la media, lo que nos sitúa en el cuarto país con peor evolución después de México, Japón o Italia. Países como Alemania o Francia han crecido entre un 20 y un 30%, lo mismo que Portugal o Grecia. El mediocre crecimiento de nuestros salarios se debe en gran medida al estancamiento de la productividad, que es la principal carencia de nuestro sistema y uno de los factores del débil aumento del Producto Interior Bruto per cápita. Los sectores con más peso en la economía no son siempre los más productivos. Con dificultad se puede tener un crecimiento sostenido de las rentas si no mejora la eficacia de los procesos productivos. El hecho de que en España se haya producido una importante caída de la actividad industrial o la constante presión sobre el empresariado contribuyen